Oh, Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa de nuestro Dios.
Ven y vámonos hacia el monte del Señor, a la casa.
gozaré para siempre ante mi rey, me gozaré para siempre, cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó, me gozaré para siempre ante mi rey, me gozaré para siempre ante mi rey, y para siempre cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó, me gozaré para siempre ante mi rey. de ser perfecto. Nuestro amor por ti está lejos de llenar todo nuestro corazón y toda nuestra mente, de ocupar todos los espacios de nuestra vida. Señor, no nos dejes conformar con un amor cualquiera. Estamos llamados a ser diferentes, mi Señor, a ser diferentes en medio de una generación que no quiere buscar a Dios, que no quiere doblegar su voluntad delante de Dios. Y no lo podemos negar, eso afecta, Señor, eso afecta. Estar en contacto con personas que aborrecen la luz. Por eso es tan importante poder venir aquí y congregarnos. Y aunque sea por unos minutos, derramarte nuestro corazón, abrirte nuestro corazón, suplicar tu ayuda y tu socorro, Señor. Venir y juntarnos con los que han sido lavados con tu sangre, Señor. Oh, Cristo Jesús, ayúdanos. Y en estos cortos tiempos de congregarnos, manda tu Espíritu, envía tu lluvia, Señor, y toca nuestros corazones y danos entendimiento, Señor, y danos entendimiento, te lo ruego y te lo suplico. Amor a tu nombre, y porque tú eres bueno, porque tú nos amaste cuando aún éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros pecados. Oh Cristo, tomar asiento, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Queremos continuar ahí donde estuvimos en la última vez. Reafirmar a lo que el Señor nos está llamando. Usando la figura del vestido, nos está llamando a una nueva vida, a ser parte de una nueva naturaleza. Y esto es bueno reafirmarlo de una o de otra manera, con palabras diferentes, porque lo que significa es importante. No seremos parte de Dios si no participamos de la naturaleza de Dios. No importa lo que yo haga o crea en mi mente, porque la única manera de llegar a ser hijos es a través del Hijo. Y la única manera de que eso suceda es si la naturaleza de su Hijo está en nosotros. No hablo de la naturaleza como Dios, sino como hombre. Y esto otra vez es importante recalcarlo, porque para muchas personas, aunque llevan años en la iglesia, desconocen y niegan, algunos hasta niegan la humanidad de Jesús. ¿Y por qué la humanidad de Jesús? Porque cuando se hizo hombre nos mostró la posibilidad, nos abrió el camino de llegar a ser conforme a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vístanse del nuevo hombre creado conforme a Dios, o según la semejanza de Dios. Así creo que agregan algunas versiones. Es un hombre que tiene que depender totalmente de los designios y de la voluntad de Dios. Hoy eso no es tenido en cuenta, hermanos. Hay una generación cristiana moderna, o una generación moderna de cristianos, que no le importa esto. Sí entienden que en algunas cosas deberían imitar a Dios. Ahora, ¿podemos imitar a Dios? Nuestros hijos, cuando están pequeños, son una muestra de eso. Nuestros hijos crecen tratando de imitar a sus padres. ¿Es eso cierto? Pero llega un momento en que ya no imitan a sus padres, hacen las cosas. Y en la mayoría de veces las hacen al mismo nivel que las hace un adulto, porque están creciendo. Es cierto que en la vida cristiana, cuando se comienza, uno comienza imitando las cosas de Dios. Y el hijito pequeño ahí está creciendo y de repente dice: mamá, te amo. Y eso es cierto. Pero ese amor es fruto de una dependencia, de una necesidad hacia su madre. Porque su madre lo alimenta, lo cuida, lo baña, le da cariño. Pero cuando ese hijo crece, ya su amor no solamente es fruto de su necesidad saciada por medio de su madre o de su padre, sino que verdaderamente ahora este hijo o hija han aprendido a amar a sus padres por lo que son, porque aún han tenido la madurez para detectar los errores. Hablo de los padres terrenales como nosotros, los errores de sus padres, y aún así decir: amo a mi padre, amo a mi madre. ¿Cuánto más en Dios, que no hay imperfección? ¿Cuánto más en Dios, que es un Padre perfecto? Pero todo tiene que ser según a la manera de Dios, según el designio de Dios, según la voluntad de Dios. Y una de las escenas, de los momentos cruciales de la vida de Jesús, enmarcan esta verdad. ¿Cuál? Jesús en el huerto. Él como hijo, aunque su naturaleza humana se vio abrumada por la idea de morir en una cruz, y al mismo tiempo de ser separado, si se quiere, en su humanidad de su Padre, en su naturaleza divina nunca fue separado de su Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno, Él lo dice en Juan 17, amén. Nunca fue separado de su Padre como Dios, como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, nunca fue separado. Como hombre sí, temporalmente. Y debido a esa turbación que producía esa separación, como hombre Él acude a la oración, mostrándonos la manera de poner a los pies de Dios, nuestro Padre, nuestra voluntad, porque eso es amor. He aquí sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me diste un cuerpo. He aquí, estoy aquí para hacer la voluntad tuya. Hágase tu voluntad como está escrito en el rollo. Muchos se quedaron en la fase de imitar. Y esto suena un poco fuerte, pero los animales pueden imitar comportamientos humanos. Eso no los hace humanos. Amén. Eso no los hace humanos. Hay tanta ignorancia y esto es tan poderoso que hay personas que le han dado a los animales estatus de hombres. Bromeaba yo con mi esposa que ya hoy decirle a alguien, usar la imagen de un perro para insultarlo, ya no es un insulto. ¿Por qué me tratas como un perro? Yo estaba bromeando con mi esposa. Y hoy resulta que muchos perros viven mejor que muchos seres humanos. Ya eso no es un chiste. Porque en la antigüedad los perros eran despreciados y se le daban las sobras y el perro dormía en el patio de mi casa. Y si llovía, él tenía que ver la manera de cómo se refugiaba bajo alguna teja. No, hoy duermen en la cama con su dueño. Y tienen tantos privilegios como un ser humano. Porque se ha perdido la idea y la concepción de lo que es el hombre ante los ojos de Dios. Ya lo han equiparado al nivel de los animales, no seas. Tal vez sea fruto de la misma mentira de la evolución, de que venimos de animales. Y como decía alguien, y si el hombre viene del mono, ¿por qué el mono no sigue evolucionando? ¿Por qué lo que hay, por qué en el tiempo que hay libros y escritos y documentos de cómo son los animales, por qué el mono sigue siendo mono? Y no sigue evolucionando, ¿se paró la evolución en algún momento? No se paró porque no hubo tal cosa, es una mentira. Ahora estoy mencionando esto por lo que este versículo dice. Todo tiene que ser según Dios. En el huerto Dios puso al hombre y la mujer y les dijo: miren, este es mi huerto, es para ustedes, quiero que lo administren, pero tiene que ser según Dios, porque los hice a imagen y semejanza de Dios. Pero para avanzar, el apóstol menciona tres cosas que son pilares de esa vida según Dios, que son columnas que sostienen la realidad de esa vida según Dios, no según los hombres. Porque muchos otra vez hoy se hacen llamar cristianos, pero no lo son, no según Dios. Sí según las teorías de los hombres y las costumbres y las tradiciones de los hombres. Porque durante años desde los púlpitos se criticó a la iglesia católica, a esta secta y a esta otra. Pero resulta que hoy como iglesia supuestamente de Cristo estamos haciendo muchas de esas mismas cosas. Hoy estamos viviendo más por la tradición de los hombres que por la verdad de Dios. Y ojo con eso, porque es la parte que quiero que veamos hoy. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Menciona dos cosas y nos dice que esas dos cosas provienen de una más, de una tercera. Es lo que está diciendo ahí. en la justicia y santidad de la verdad. Son tres conceptos que durante muchas partes de la Escritura están relacionados, especialmente la justicia y la verdad. Por lo cual es fácil entender que el apóstol está diciendo que la verdad es el cimiento, es la roca sobre la que se construye. El apóstol en otra carta habla de la fe en la verdad, de la fe en el evangelio, que es lo mismo, como sustento de la vida cristiana. Él habla de esto . Voy a leer algunos textos donde él ya ha venido tocando esta verdad en el libro de los Efesios. Esa anotación la tengo aquí, aquí está. No tienen que ir a ellos, solo deberían escucharlos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Miren cómo desde el primer capítulo él nos está mostrando que esto es el fundamento, que esta es la roca sólida sobre la cual todo cristiano debería edificar su fe, no sobre la tradición, no sobre la imitación de otros cristianos. Entonces, como sucedió hace no mucho tiempo, sale un cantante famoso que se dice cristiano y que parece que al mismo tiempo es pastor de una iglesia, y se para en el púlpito y dice a los creyentes: salgan. Lo hizo hace como 2 o 3 años, creo. Salgan y compren disfraces de Halloween. Disfrácense y salgan a las calles y pidan dulces a su vecino y compren dulces y repartan en el día de Halloween como los demás. No sean legalistas. No sé de dónde sacó esa idea, pero es obvio que nada de eso es según Dios. Lo más absurdo es que la gente lo hizo y lo hace en muchos lugares llamándose cristianos, porque cuando se habla de esto la gente no entiende el concepto de identidad, otra vez creado según Dios, y esto hasta es ofensivo para muchas personas, pero sus opiniones y las mías no cuentan para Dios en ese sentido, porque ya Dios tiene un plan. Amén. Hermanos, esto es un golpe directo a nuestro intelecto, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Pero nuestras opiniones no cuentan. No cuentan. Fue como cuando Gedeón supo que iba para la batalla y él reunió a la mayor cantidad de hombres. Él dijo: entre más hombres mejor. Y Dios le dice: no, son muchos. El que tenga miedo que se vaya para su casa. Se redujo el número grandemente. Después, no, siguen siendo muchos. 10,000 son demasiados. Y lo deja con 300. Las opiniones nuestras no cuentan para Dios. Él no las necesita. Nuestra fe, lo que motiva nuestro diario vivir, tiene que estar apoyado solo en lo que Dios dice. Desvuelvo a leer Efesios 1:13. En él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, su verdad, habiendo creído en esa verdad, él, Cristo, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, si Dios abriera nuestros ojos, sería una tragedia descubrir cuántos cristianos hoy en la iglesia, no hablo solo de nosotros, de lo que llamaríamos la iglesia evangélica cristiana, cuántos cristianos en verdad tienen este sello sobre sus vidas. ¿Cuántos en verdad han creído en esa verdad? Y han depositado su confianza en esa verdad porque esa verdad es lo único que puede hacerlos salvos. Por eso lo llama el Evangelio de vuestra salvación. Y la única manera de tener ese sello es habiendo creído en él, estando firmes en esa verdad. Efesios 4:15, ya lo pasamos hace no mucho antes de empezar este tema de la decadencia espiritual, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No quedarnos ahí imitando. Esa verdad, ese evangelio que es luz, nos fue dado para que creciéramos en él, para que avanzáramos en él, para que esa verdad tomara posesión y control de toda nuestra vida, gobernara nuestros pensamientos, nuestros actos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano sin Cristo es una mentira. Estoy diciendo lo que la Escritura dice. Toda vida sin Cristo, no importa lo que haya hecho, lo que haga, lo que tenga planeado, toda vida sin Cristo es una mentira. Todo. Esa vida está edificada sobre nada. No hay nada debajo, no hay ningún fundamento debajo de esa vida. Todo es falso, todo es una mentira. Y ya este lo habíamos leído en el verso 21, Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. Es la misma palabra que el apóstol usa en el versículo 24, conforme, según. Si es que en verdad habéis sido enseñados según Cristo. Conforme a la verdad que está en Jesús. Es el mismo concepto. Quiero, porque esta verdad está por todos lados. Ahora, entiendan, si queremos ser edificados como nuevas criaturas y vestirnos del nuevo hombre según Dios, necesitamos justicia y santidad. Amén. Efesios 4:24. Pero esa justicia y santidad son producto de ¿qué? De la verdad. La justicia y la santidad que provienen de la verdad. Este tema está por toda la Escritura. He escogido la forma como los salmistas entendieron este concepto. Voy a leer varios salmos para que entendamos un poco el funcionamiento de esto, aunque ya hemos visto, como ya hemos hablado bastante de la verdad, lo vimos en el Salmo 24, lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Quiero que veamos cómo funciona en los salmos. Aquí vamos a entender un poco cómo la justicia, principalmente, y la santidad proceden de la verdad. Y la palabra que vamos a ver es justicia, porque la santidad es algo casi que automático, producto de la justicia en el ser humano. Y esto es, hay un simbolismo en el libro de Éxodo cuando el Señor determina qué tipo de vestiduras debían llevar los sacerdotes. Estamos hablando de vestirnos de un nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. Y en el antiguo él nos dejó una imagen, una señal, una figura de esto. Los sacerdotes debían estar vestidos de cierta manera. ¿Quién había determinado la manera? Dios. Los colores, las costuras, lo que llevaban sobre ese vestido, la túnica, todo, hasta la ropa interior. Hermanos, ¿creen que eso no da algún mensaje? Dios no les permitió escoger a ellos la manera de vestirse. Y como sello final de esa vestidura sacerdotal, había una placa puesta en sus frentes, una laminilla de oro, que decía: santidad a Jehová. Pero miremos un poco lo que estos salmos dicen. Salmo 25:5. Voy a ir un poco rápido por el tiempo. Tal vez le voy a dar unos segundos para que anote a los que toman nota. Salmo 25:5. Y si es rápido con su Biblia, acompáñeme. Como casi todos los textos son de los salmos, inténtelo, pero preste atención. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Decidí comenzar con este por una razón. Hoy es un dilema, hermanos. Mire, hoy hay una lucha por la verdad. Yo creo que lo mencioné hace poco. Hermanos, hay una batalla por la verdad. Es increíble que las personas estén grabadas en video diciendo mentiras y en un segundo video digan: no, lo que quise decir fue esto, o yo no dije eso. Ya no importa, ya no hay ni siquiera un respeto por la verdad. Este mundo lo gobierna la mentira, hermanos. Estamos bajo un espíritu de mentira, el mundo entero. Necesitamos ser encaminados en la verdad divina y ser enseñados en ella. Esto habla de un proceso de aprendizaje, que la Biblia claramente lo llama discipulado, porque el Señor vino a hacer discípulos. Cuando nos habla de predicar el evangelio, nos dice que tenemos que ser como discípulos. Vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos. No solo prediquen el evangelio, hagan discípulos, porque el discípulo es enseñado, el discípulo se somete. Para poder aprender necesitamos someternos, necesitamos ser guiados. Cuando Él dice encamíname en tu verdad, está diciendo: ¿puedo caminar solo? No necesito de Dios. ¿Para qué voy a congregarme? ¿Para qué voy a leer la escritura? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué necesito pedir un consejo? ¿Por qué necesito juntarme con personas de la iglesia? Yo también puedo juntarme con los del mundo. ¿Y qué te ofrecen los del mundo? El espíritu bajo el cual están siendo influenciados. Encamíname en tu verdad y enséñame. Ser como si fuera literalmente tomado de la mano por el Señor, y Él tiene que meternos en este camino. Él tiene que meternos en el camino de la verdad y enseñarnos. No hay otra manera, porque no hay otro camino. Ahora, esto representa un problema: nuestro gran orgullo. Porque es posible que mientras usted escucha esto, usted tenga su propia verdad. Tenga su propia verdad de los hechos, y usted mañana, cuando se levante, decidirá hacer las cosas según su propia verdad, en cuanto a su relación con su pareja, a su trabajo, en cuanto a su relación con sus padres, con sus hijos, sus hermanos, lo que le corresponda hacer según su día. Usted decidirá en cuál verdad caminar. ¿Para qué voy a buscar al Señor? Es demasiado tarde y es más urgente lo que tengo que hacer que pasar tiempo a solas con Dios. Dios entiende que tengo muchas cosas importantes que hacer. Y si no lo busco antes de empezar mi día, tampoco pasa nada, pues. ¿Qué va a pasar? Esa es la respuesta de alguien que cree que su vida está definida, determinada por él mismo. Y no hay nada más mentiroso que eso. El Señor lo dijo claramente: no podemos ni siquiera aumentar. Bueno, hoy la gente se pinta el cabello y se pone zapatos más altos y se ve más grande, pero no podemos aumentar ni un centímetro nuestra estatura ni cambiar el color de nuestro cabello. Podemos pintarlo, pero con los días y las semanas volverá al color que es. Esa es la lucha de los que pelean contra las canas. Las cubren, pero ¿qué pasa? Vuelven. No tenemos control absolutamente de nada. Por eso es tan glorioso vivir una vida cristiana que depende absolutamente de Dios. Esas angustias desaparecen, hermanos. Esas preocupaciones ya no están. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si no somos encaminados en la verdad de Dios, no seremos salvos. Lo dije ahora de otra manera, ahora lo digo así. Si no somos según Dios, si no somos según la naturaleza de Dios, mostrada a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, no tendremos parte con Él, no seremos salvos. ¿Me están escuchando, amados? Esta es una exhortación amorosa para examinar en qué camino andan nuestros pies. Si andan en la verdad falsa del mundo hoy, que determina, que cree que si se esfuerza muchísimo y solo su esfuerzo es lo que le hará salir adelante o progresar. No, hermanos. Claro, el hombre solo puede hacer muchas cosas. El problema es el fruto que eso da. El problema es que al final es posible que a ese hombre que solo confió en su fuerza, lo único que le quede es la fatiga y la aflicción de no haber conseguido nada importante en su vida. Porque no importa lo que el hombre haga en esta vida. Ya lo mencioné en el pasado. ¿Saben por qué los hombres le ponían sus nombres a las ciudades? ¿Por qué calles o puentes llevan los nombres de hombres? Porque es el resultado desesperado de ser recordados como alguien que hicieron algo. Pero fuera de Cristo, hermanos, todo ser humano será olvidado. Es lo que dice el salmista. Lo leímos el martes en la oración. El justo, Dios tiene sus ojos sobre los justos, pero de los malos, de los impíos, ya no habrá memoria. Todos quieren ser recordados por algo bueno, pero no hay nada bueno fuera de Dios. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. En ti he esperado todo el día. Necesitamos ser encaminados en la verdad de Dios, ser enseñados. Para eso necesitamos humillarnos, aprender a pedir consejo, confiar en la palabra de Dios. Y ya vamos a ver un poco más eso. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Es el mismo concepto, solo quiero reafirmarlo con otro salmo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Les he estado hablando de la necesidad de recibir el temor de Dios. ¿Están conmigo en eso? No va a venir el temor de Dios en nosotros si no dejamos que Dios nos enseñe, si no andamos en su verdad. Eso hará que nuestro corazón se afirme en el temor de Dios. Primera de Corintios 10 lo deja claro. Las cosas que le sucedieron a Israel en el desierto y todo su proceso de degradación espiritual y cómo se volvieron de Dios a los ídolos, dice, todo lo que les pasó a ellos está escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que no caigamos también, como dice el autor de los hebreos, en semejante ejemplo de incredulidad y de desobediencia y de rebeldía. Y que ellos no pudieron entrar en el reposo que Dios les prometió. Pero ahora Dios desea que nosotros sí participemos de ese reposo. Y ese reposo es Cristo en nosotros. Ser vestidos de esa naturaleza divina, según Cristo. Avancemos un poquito más. Salmo 26, 3. Aquí hay un elemento importante. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Empecemos por esto, hermanos. Solo andaremos en su verdad por su misericordia. Porque nuestro corazón está expuesto a la mentira y al engaño que brota de él continuamente. Que usted y yo, nuestros pies estén dentro de sus caminos a diario, como acabamos de leer, en ti he esperado todo el día, fruto de su misericordia. No, ya esperé suficiente como Saúl. Me dijeron 7 días y ya esperé 7 días. No, quien anda en la verdad y está siendo enseñado en la verdad, no le pone límites a Dios, porque sabe que no es correcto, porque entiende que es una creación, una criatura. No somos dioses, no decidimos nuestro destino. Y hermanos, mire, si Dios no responde o no aparece, entre comillas, lo mejor siempre será esperar. Ahora depende 100% de su misericordia, porque nuestro corazón es engañoso. Depende absolutamente de su misericordia, es esencial si queremos llegar a la verdad. Salmo 57, 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron, van en el mismo camino. Hermanos, ¿de quién va a tener Dios misericordia? ¿De todos? No. La misericordia está relacionada con la miseria, con la incapacidad del hombre. Dios va a mostrar misericordia a ese hombre o mujer que reconocen su necesidad diaria, su incapacidad, su pequeñez. Aún en las cosas cotidianas, aún en las cosas insignificantes, aún en lo que usted es fuerte y tal vez haya sido entrenado y capacitado como nadie en lo que usted haga. Nunca se olvide de la misericordia de Dios. ¿Saben lo frágil que es la memoria? Todos hablan de cuando se trata de las enfermedades, todos tienen miedo del cáncer. ¿Saben? Yo hay una enfermedad que, entre comillas, humanamente le tengo miedo. ¿Saben cuál es? El Alzheimer. No poder recordar. Perder la memoria, no reconocer a tus seres queridos, eso sí debe ser aterrador, hermanos. Y lo sé porque hace un tiempo estuve muy cerca de una persona así, y pasé un un buen tiempo con esa señora y me dejó grandes lesiones, hermanos. Grandes lesiones. Usted puede acumular lo que usted quiera aquí en su cabeza y en un instante, ¡zas!, desaparecer. ¿No manifiesta eso lo frágiles que somos? ¿Cuánto deberíamos depender de su misericordia? Porque la misericordia es para los que reconocen cada día que no son nada. Miseria. Para aquellos que reconocen que no son capaces, que necesitan que la luz de Dios, que es su verdad, esté sobre sus vidas todos los días. No, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Acaso tengo que estar preguntando a todo el mundo? Y como si yo no fuera tan viejo como para saber lo que... Y ya ese sonsoneo, ese discurso, ya luego ya lo hemos oído una y otra vez y otra vez. Como dice ese precioso canto, solo será por su misericordia y solo será por su gracia. Salmo 108, verso 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. He leído estos cinco salmos para mostrar la relación inseparable, indivisible que hay entre la misericordia de Dios y la verdad. Queremos andar en la verdad, queremos ser enseñados en la verdad, queremos amar la verdad. Busquemos la misericordia de Dios. Levantémonos cada día dudando de nosotros mismos en el buen sentido de la palabra. No es que usted se vuelva una persona insegura, que no sabe nada. No estoy diciendo eso. Es algo de aquí adentro. El corazón es una actitud. Amén. Es una actitud que se ve reflejada, por ejemplo, en el rey David cuando luchó con los filisteos. La primera vez que vienen, él consulta al Señor y le dice: vas a pelear contra ellos así, asá, y los vence. Y al año el mismo enemigo regresa: ya lo vencí, tengo experiencia, no necesito preguntarle a nadie cómo vencerlos porque ya lo sé. ¿Qué hace David? Él depende absolutamente y 100% de la misericordia de Dios, y vuelve y se acerca a Dios como un ignorante, como un necio, a preguntarle: Señor, ¿cómo debo luchar contra los filisteos? Oh, sorpresa, que esta vez el Señor le dice algo diferente. Ya no vayas de frente, esta vez rodéalos. Nos pasa a diario. No necesitamos consultar a Dios para esto, es demasiado sencillo. Y ¡zas!, somos derribados. Nos vemos en problemas una y otra vez. Pero avancemos. Salmo 40, 11. Ah, bueno, este es un verso más que habla de la misericordia y la verdad. No lo listé con los demás. Jehová, Salmo 40, 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. No frenes, Señor, tus misericordias. No las quites de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esa es una buena oración, hermanos, para... Estas son perlas de sabiduría dignas de incluir en nuestras oraciones diarias. No como una frase repetitiva, sino que venga de nuestro corazón: Señor, no apartes de mí tu misericordia, no retengas tus misericordias, porque sé que si lo haces, voy a perecer. Oh, qué lindo sería el día que lleguemos a esa situación, a ese punto, pero de corazón, hermanos, no solo de boca. No solo de boca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos tratando de mostrar cómo la verdad son el cimiento de ese nuevo hombre creado según Dios, y que necesitamos anclarnos en esa verdad, afirmarnos como con grandes pernos a esa verdad, para poder llegar a recibir esa justicia y santidad que Dios exige de los hombres. Porque no es una opción. Lo vamos a ver cuando hablemos de la santidad. No es un consejo, no es ahí como una sugerencia. Dios dice, no, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No es, va, está bien, yo sé que es difícil porque este mundo está lleno de placeres y de tentaciones. Miren a ver si de pronto pueden ser santos. Por lo menos esfuércense un poquito a ver si logran. No, es una orden. Sean santos. ¿Y cómo vamos a poder llegar ahí si no estamos, como estamos viendo en este momento, anclados en esa verdad, encaminados en esa verdad, enseñados en ella y aferrados a su misericordia para que nunca nos desviemos de la verdad? Hermanos, miren, millones se han desviado de la verdad. Saber que entre nosotros han habido personas en la iglesia que estuvieron aquí, que gustaron de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, que Dios tocó sus vidas, que se derramó sobre ellos y que de repente pasa el tiempo y ya esa persona no está y luego te das cuenta que está con los católicos, rindiendo culto a las imágenes, desviado totalmente de la verdad. Oh, eso es tan doloroso, hermanos. Y al mismo tiempo, trae un mensaje: tengamos temor. Somos desviables, hermanos. Somos fácilmente engañables. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. Entre las cosas que el apóstol le dice a los efesios, le dice: no deis lugar al diablo. No por lo que el diablo es, sino por lo que somos nosotros. No porque él sea poderoso, sino porque somos fácilmente engañables. El Señor le dice a los corintios: estoy preocupado por ustedes, de que sean engañados como fue Eva, de que sus sentidos sean extraviados así como fueron los de Eva. Porque la serpiente es astuta. Salmo 43:3. Necesito avanzar. Salmo 43:3, aparte de la misericordia, como ese lugar donde tenemos que habitar. Recuerden que la misericordia no es algo que recibimos, no es solo algo que recibimos. Esto ya lo enseñé, es un lugar en el cual habitar. ¿Por qué es un lugar en el cual habitar? Porque es una actitud diaria, de necesidad, de urgencia. Oh, pero cuán fácil, hermanos, nos sentimos fuertes y pasamos días sin leer la escritura, días sin orar. No importa. Todo va bien. Otra vez, hermanos, en un instante se puede derrumbar todo lo que hemos construido. Todo lo que hay bajo nuestros pies puede desaparecer en un instante. Alma mía, muchos bienes has acumulado para el futuro. Descansa, reposa. Y llega la voz del cielo: necio, olvidaste que habrías de dar cuenta si hoy vienen a pedirte tu alma y nunca lo consideraste. Cuando alguien habita en el lugar de la misericordia de Dios, nunca se olvida cuán frágil es. Hazme contar mis días, Señor. Hazme saber cuán frágil soy. A veces se nos olvida que fuimos creados del polvo de la tierra. Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, donde hay santidad, donde todo lo llena la santidad. ¿Qué necesitamos para llegar a ese monte de santidad? Me conducirás a tu santo monte y a tus moradas. Sus moradas son de justicia, su monte es santo. ¿Cómo llegar ahí? Necesitamos la verdad, pero que también necesitamos luz. Porque el salmista mismo dice en otro lugar: en tu luz veremos la luz. Necesitamos luz a diario para llegar a la verdad. Y esto es básico, hermanos. La única manera de extender el brazo para encender el, para apretar el interruptor que enciende el bombillo, es cuando estamos como, o sea, ¿por qué extiende usted la mano? ¿Usted de día va por su casa prendiendo luces por todos los lugares por donde pasa? No, usted va apagándolos, por cierto, porque el recibo crece. Es cuando está oscuro que uno va buscando el interruptor para que haya luz. La escritura nos habla mucho de esto. En Juan 3 ya lo hemos visto muchas veces. El que reconoce sus tinieblas viene a la luz, busca la luz. Esa luz es la presencia de Dios. Esa luz es el actuar, el obrar del Espíritu Santo. Envía tu luz, porque sin Él no hay una posible y segura interpretación de la verdad de Dios en nuestras vidas. Otra vez, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo conseguiremos eso si no hay luz? Leeremos las escrituras y, como aquel eunuco que va en su carruaje y está leyendo el libro de Isaías, y él dice: el profeta está diciendo esto de sí mismo o de otro. Ese hombre tenía la verdad en sus manos, pero no tenía ¿qué? Luz. ¿Y qué hace Dios? Mire, cuando Dios ve un corazón hambriento que está buscando la luz, agarró a un hombre de aquí y lo transportó en cuerpo, no en espíritu. Sacó su cuerpo de aquí, lo desapareció. Yo no sé cómo hizo, lo hizo llevar y de repente estaba al lado del carruaje con el eunuco. Y lo envió para que le explicara al eunuco de quién estaba hablando. Muchos tienen aquí la verdad, porque su palabra es verdad, amén. Pero no tienen luz, porque para llegar a la verdad, y ya voy a hablar de eso si me da el tiempo, la verdad como las escrituras. Si queremos la verdad, necesitamos entrar a las escrituras, extender nuestra relación con las escrituras. Pero las podemos tener ahí y no tener nada de luz. No saber lo que estamos leyendo ni lo que estamos memorizando. Mire, los que están memorizando, díganle al Señor, porque Él lo hará. Si tiene que hacer un milagro como el que hizo con el eunuco, lo hace. Envía tu luz para que yo entienda lo que estoy memorizando, para que sea vida aquí adentro. Porque si lo haces, estas me guiarán en el camino de la vida eterna. Eso fue Salmo 43:3. Salmo 51:6. ¿Algo más? Hay mucho que decir sobre la luz, ya lo hemos hablado en otras enseñanzas. Y mire, solo estamos hablando de esto en un solo libro, los Salmos. Ni mencionarles cómo está por toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí no está tu hermano. Caín no amaba la verdad, hermanos. Él ofrecía sacrificios, él levantaba altares como los demás. Él veía que Abel lo hacía, él intentaba hacer lo mismo. La vida de Caín era una imitación, hermanos, sin sentido. ¿Y la verdad cuál era? No, yo no sé dónde está mi hermano. La verdad es que todo alrededor de Caín era una mentira. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo y nosotros necesitamos amar lo que Dios ama. Ya hemos hablado mucho de este versículo, lo estoy citando porque aparte de la misericordia de Dios y aparte de su luz, necesitamos un amor de la verdad. Y también de eso predicamos un buen tiempo hace algunos días. Entonces voy a pasar un poco de largo ahí. Salmo 52:3. para que lo anoten. Ya lo vimos también en esa otra enseñanza, cómo recibir un amor de la verdad. Salmo 52:3, amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Esta es la batalla diaria, hermanos. Esta es la batalla de todo creyente día tras día. Y no se gana esa batalla si salimos del lugar de su misericordia. ¿Cómo salimos del lugar de su misericordia? Cuando olvidamos nuestra necesidad, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad. Cuando olvidamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastrará, si le damos la oportunidad, a los lugares más oscuros y pecaminosos que hayan. Me han oído decirlo muchas veces. La única diferencia entre ese hombre que está sumido allá afuera en las drogas, en el alcohol, en la violencia, en la inmoralidad, y nosotros es la misericordia de Dios. Si Él retirara su misericordia, seríamos peor que ellos. Algunos no lo creen. Ese es el problema. Ah, yo jamás haría lo que está haciendo este gobernante o ese asesino. Es que es el problema, hermanos. Por eso tal vez muchos nunca lleguen a recibirla, a experimentar verdaderamente la misericordia de Dios, porque no han visto lo que son. Salmo 119:86. Ya estoy llegando al final. Salmo 119:86. Todos tus mandamientos son verdad. Nuestra relación con la verdad empieza a través de las Escrituras, a través de la lectura juiciosa de las Escrituras, consciente, a través de nuestra relación con las Escrituras, por medio de la memorización, por medio de usar las Escrituras en nuestros tiempos devocionales, en la oración. Al igual que ustedes, muchas veces me he sentido seco a la hora de orar, incapaz. ¿Saben qué he hecho muchas veces? Si ha sido efectivo, recurro a los salmos. Voy y miro cómo hombres como David se encontraron con Dios. ¿A través de qué palabras? No para repetirlas tal como están ahí, aunque muchas veces lo hago, sino intentando descubrir qué es lo que atraía a Dios hacia esa vida. Todos tus mandamientos son verdad. Nuestra relación con la Escritura, con la palabra de Dios, determinará nuestra relación con la verdad. Si amamos o no, si terminaremos amando o no la verdad. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es la verdad. Ustedes saben que no hago esto muchas veces y es darle muchas citas, pero esto lo estoy haciendo esta noche para que vean que solo en un libro de la Biblia, no en los 66, solo en uno de ellos está bien clara esta verdad. Proverbios 14:22. Ese quiero que vayan ahí, por favor. Esto no puedo pasarlo por alto porque me parece muy, muy importante. A la luz de lo que estamos predicando los días domingo, necesito mencionar esto porque no lo había visto. Y cuando lo encontré, sentí la necesidad de examinarlo y de compartirlo con ustedes. Proverbios 14:22, escuchen esto. No yerran los que piensan el mal. ¿Qué es yerran? No se equivocan, no fallan. Los que piensan el mal no fracasan. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Oh, Dios mío, yo dije, ¿cómo es posible que hasta esto, hasta nuestra relación con la misericordia y la verdad se ve afectada por nuestra manera de pensar? ¿Qué revelación hay aquí? Este fue el problema de los fariseos. Nunca pudieron ver la verdad en Jesús por su manera de pensar. Y por eso Él no pudo tener misericordia de ellos. Lo mismo que con el pueblo en el desierto, Dios trató de tener misericordia con ellos. Cuando se revela a Moisés en Éxodo 33, Él le dice: yo soy el gran Jehová, fuerte, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. No pudo tener misericordia de ellos debido a su manera de pensar. No me lo propuse, hermano. Yo no había visto este verso en lo que estamos estudiando los domingos. No me había topado con él. Ahora lo entiendo un poco mejor, porque el Señor nos está hablando tanto acerca de nuestra manera de pensar. Y para terminar, Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad tenemos que ponerla en práctica todos los días. No puede estar solo en nuestra boca. Amar, perdonar, humillarse, ser mansos, dar, compartir, someternos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el último verso, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben por qué quiere Dios darnos un nuevo vestido? ¿Saben por qué quiere darnos Dios un nuevo vestido? Para que seamos libres. El vestido que llevamos puesto hoy es esclavitud, es opresión. Él quiere hacernos libres, pero para eso hay que conocer la verdad a través de su misericordia, buscando la luz, anhelando la luz, amando su palabra para que algún día amemos la verdad, practicando esa verdad cada día. Y entonces, ¿saben qué va a suceder, hermanos? Van a comenzar a verse los frutos de justicia en nosotros. Una vida justa, ya no de palabras, también de obras. Y la vieja naturaleza en nosotros empezará a ser quitada, a desaparecer de nosotros. Inclinen sus rostros, hermanos, y oren conmigo esta noche. Señor, encamínanos en tu verdad y enséñanos, porque somos como niños pequeños que creen que entienden las cosas, que piensan que son capaces, que son entendidos y no lo son. Necesitamos con urgencia que nos muestres tu camino, que nos lleves por tus sendas de verdad. Necesitamos fortalecer nuestra relación con la palabra escrita, leerla, meditarla, escudriñarla, estudiarla, memorizarla, amarla, depender de ella, que sea nuestro maná diario, Señor. Oh, perdónanos, perdónanos por confiar más en lo que somos que en tu palabra y en tu verdad. Encamínanos en tu verdad y enséñanos, para que tú seas el Dios de nuestra salvación. Danos la gracia para esperar todos los días en tu verdad, Señor.
Quiero beber y beber de la fuente.
Viva, una fuente de aguas que nunca se detiene, que nunca deja de brotar. Señor, atráenos a esa fuente a diario, que si es necesario pongamos nuestra morada junto a esa fuente, como cuando Abraham bajó del monte Moria, habiendo visto tu milagro, la provisión. Tu palabra dice que él se fue y habitó en Berseba, porque ahí había un pozo de aguas vivas. Ahí él había levantado muchas veces un altar para adorarte. Ahí él sabía que necesitaba vivir junto a las aguas, junto a la fuente de las aguas vivas. Danos ese mismo sentir. No nos dejes vivir según nuestra propia verdad, porque no es verdad. Todo lo que hay en el hombre, todo lo que proviene de la carne, es mentira, es engaño y es falsedad. Solo tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Conforme a tu misericordia, encamínanos en tu verdad. Envíanos tu luz y tu verdad. Haznos amar la verdad en lo íntimo. Haznos practicar la verdad yendo a la luz cada día, para que nuestras obras sean hechas en Dios,
y no en la carne. Es lo que te pido en esta noche, Señor, para mí y para estos hermanos, para estas tus ovejas, porque tú quieres hacernos libres. Tú quieres que conozcamos tu verdad y que seamos libres. Aleluya, yo quiero ser libre, Señor. Gracias, Señor. Amén.